Según nos cuenta la Oficina del Censo, como nación en estos últimos 5 años hemos crecido en número, vivimos más años, cada vez estamos más urbanizados, somos más diversos, menos religiosos, vivimos más cerca los unos de los otros, ganamos más dinero que antes y formamos el mismo tipo de unidad familiar. Pero, ¿qué pasa específicamente con nuestra comunidad hispanohablante? ¿Hemos crecido en número? ¿Se ha incrementado el uso del español? ¿Cómo es el porcentaje de países de origen de los miembros de nuestra comunidad? Vamos a desgranar estos datos. Para empezar por los datos generales, las personas nacidas en Sudamérica, sin incluir a España, ha crecido. En el 2011 era el 1,7% de la población y en el 2016 es el 1,9% de la población, 114.599 personas. ¿Y qué pasa con el uso del español? ¿Ha aumentado? Pues también, el español hablado en casa, según el censo, ha subido también en unos miles. En el 2011 eran 117.498 personas que declaraban hablar español en casa y en el 2016 140.817. Esto supone que 23.300 personas más hablan español en Australia y nuestro idioma ocupa el puesto número 8 en el ranking de los idiomas extranjeros más hablados en nuestros hogares. En primer lugar está el mandarín, seguido del árabe, cantonés, vietnamita, italiano, griego y hindi. ¿Y qué ha pasado con los cambios en la proporción de personas provenientes de los países hispanohablantes? Pues bien, los chilenos siguen siendo los más numerosos, algo más de 26.000 personas, y ha aumentado este número en algo más de 1.000 personas desde el último censo. Los colombianos son los que han crecido más en estos últimos 5 años, en más de 7.000 personas. Les siguen los españoles, que también han aumentado en algo más de 2.000 personas. En cuarto lugar están los argentinos, seguidos de El Salvador y Perú, y en séptimo lugar Uruguay, que en vez de crecer en número de habitantes ha disminuido en cerca de 300 personas. Los salvadoreños también han disminuido un poco, cerca de 100 personas menos. Los mexicanos están en noveno lugar, seguidos de los ecuatorianos, que están en décimo lugar. ¿Y cómo estamos repartidos por estados? Nueva Gales del Sur sigue siendo el estado con más población hispanohablante, seguido de Victoria, Queensland, Australia del Oeste, Australia del Sur, el territorio capital, Tasmania y, por último, el territorio del Norte. Y con toda esta sopa de cifras, hablamos con Luis Angosto, antropólogo de la Universidad de Sydney, para que nos ayude a interpretar algunos de los datos del censo y sus repercusiones. Luis Angosto, bienvenido a Radio SBS.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme.
Luis, el número total de personas que viven en Australia y que nacieron en el extranjero aumentó en 870.000 en los últimos 5 años. Esto representa un aumento del 24,6% al 26,3% de ahora, lo que significa que más de uno de cada cuatro residentes australianos es de fuera del país. La mayoría de este incremento es por las personas que vienen de India y de China, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lectura podemos hacer de esto, Luis? Porque ¿qué repercusiones podría o debería esto tener en las políticas del gobierno? Porque algunos analistas apuntan a que por este motivo, pues Australia quizá debería mirar más hacia el norte, hacia Asia, y no tanto hacia Europa, como ha venido haciendo tradicionalmente. ¿Qué piensas de esto?
Sí, los datos que mencionas lo que me demuestran claramente es una tendencia hacia ese, digamos, esa conexión demográfica más fuerte con la región pues asiática y con la región, digamos, en la que se ubica Australia. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que sigue siendo predominante, si miras a los datos absolutos, predominante el número de personas provenientes, por ejemplo, de Reino Unido, está todavía muy por encima de las que vienen de China o India. Sin embargo, lo que es cierto es que el crecimiento de las personas provenientes de estos últimos 2 países, otros, sigue siendo mucho más rápido comparado con las que vienen, por ejemplo, del Reino Unido, que están incluso en declive. Entonces, en este caso es un momento, desde luego, de cambio coyuntural, podríamos decir, y que pues los gobiernos creo que son lentos en responder a cierto tipo de procesos, pero sí creo que pues estas son indicaciones de que bueno, Australia, al fin y al cabo, está pues muy condicionada como país pues por su ubicación geográfica.
Bueno, y al margen de la etnicidad, uno de los datos más significativos del censo del 2016 es que esta es la primera vez, podríamos decir, en la historia que las personas que dicen abrazar la no religión superan a los cristianos, que tradicionalmente han dominado el mapa de la práctica religiosa en Australia. Entonces yo me pregunto, ¿esto se debe a que hay realmente un declive en la práctica religiosa o a que las personas prefieren mantener esa información en el anonimato, ¿no? Y si es así, ¿puede esto significar que la gente se siente menos libre que antes en declarar abiertamente sus creencias religiosas? ¿O puede haber también una especie de reacción de rebeldía, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas, hay personas que dicen pertenecer, varios miles, a la religión Jedi de la saga de la Guerra de las Galaxias? ¿Cómo podemos hacer esta lectura, Luis?
Pues bueno, desde luego me parece un dato fascinante por muchas razones. El hecho de que, por ejemplo, haya un crecimiento muy, muy claro de esa declaración como de no adscripción a ningún grupo religioso, desde luego es un dato pues muy, muy significativo si sobre todo comparamos la Australia actual con la de hace no tanto tiempo atrás. Entonces ahora vemos que, como has mencionado, como grupo social ahora es el más amplio en el país. Y, por ejemplo, aparecen las sorpresas como la que tú has mencionado, que ahora podemos comentar si quieres, la de los Jedis. Y sin embargo, claro, es una forma de medir religión que quizá no es totalmente permeable a las formas de religiosidad que existen hoy en día en la sociedad. Y esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, y no nos tomemos el asunto a broma, hay gente que consulta a diario el horóscopo o que puede pensar que hay formas, digamos, de práctica física que tiene una conexión espiritual, por ejemplo, el yoga. Efectivamente, son categorías un poquito a veces pues difíciles de, digamos, de demarcar, pero sí que se relacionan con la experiencia religiosa o espiritual, pues no desaparecen de la sociedad y quizá hayan aumentado muchísimo. Entonces este 25, vamos, este cuarto de la población australiana que se declara como no perteneciente a ningún grupo religioso, pues podría en algunos casos verse claramente identificado en otro tipo de práctica.
Cambiando de asunto y debido al problema que hubo en agosto pasado, que como recordarán nuestros oyentes, la web del censo estuvo fuera de línea por más de 40 horas en la propia noche del censo. Y cuando se recuperó, el ABS recordó al público que tenían hasta el 23 de septiembre para completar los formularios. Pues bien, algunos analistas están apuntando a que este incidente pudo haber influido en la exactitud de los datos que la gente dio, ya que muchos de estos datos eran preguntas que hacían referencia a lo que la gente estaba haciendo ese mismo día del censo o esa misma semana. Entonces, la gente puede muy bien no acordarse de esa información si rellenó los datos semanas más tarde. Luis, ¿puede esto influir en la fiabilidad de los datos?
Bueno, yo creo que en términos agregados, no. Recordemos que ha habido pues una comisión de seguimiento de pues lo que se llamó el fallo censal, y creo que hay bastante consenso a la hora de, digamos, considerar que los datos que va a ofrecer esta ronda censal pues sí son fiables y tienen que ser tratados pues digamos con fiabilidad.
Muy bien. Luis Angosto, antropólogo en la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Hora 13.
Pues muchas gracias a ti, Esther, y que vaya bien.